serían de una manera global, es decir, y entonces me recorrí todo el trabajo, sobre todo periodístico, en fin, lo que había publicado en ese momento no eran las obras completas, porque Bruguera creo que fue quien las editó, la OM, y dejó de editarlas después de la transición, pero más o menos trabajé lo esencial, incluso los trabajos de prensa de Marx, Engels, de Borjov y otros teóricos marxistas, y ahí fue, digamos, donde maduré más mi concepto marxista sobre la cuestión nacional, en un momento ya que no tuvo efectos políticos, porque yo estaba ya prácticamente... pues eso, dedicado ya. De hecho, era estudiante aquí en la facultad en cuarto año, cuando hicimos eso, ¿no? En quinto año, ¿no? Después me derivé hacia la investigación en medieval y en temas de historiografía, etcétera, pero eso es un trabajo a posteriori mía, de tipo más teórico, que obviamente se beneficiaba de mi experiencia política de reunir marxismo y cuestión nacional.
Sí, un poco el reproche que podéis hacer en aquel momento a la concepción nacionalista de los nacionalistas. O sea, ¿cuál era un poco lo que chocaba de tu concepción,
mira,
nacional con respecto a la concepción nacional que puede tener?
Mira, te lo voy a... Bueno, aparte de la cuestión estratégica de la prioridad de la lucha. Yo recuerdo que teníamos... a través del aparato del partido un conducto para hacer llegar informes a la dirección del partido en París, ¿no? Y yo recuerdo uno que algún día espero encontrarlo, no sé si estará entre las cosas de Santiago Álvarez que ahora tienen en la Fundación 10 de Marzo o está en el archivo del PC en Madrid, al que algún día pues tendré que visitar incluso para buscar cosas mías, y hay una carta donde, haciendo un análisis sobre eso en bruto, sabiendo de que eso no se iba a publicar y no se iba a decir abiertamente, decía que entre el marxismo y la cuestión nacional, el problema que tienen los nacionalistas es que el cornudo siempre es el marxismo. Es decir, que si tienen que elegir, eligen la nación, si en algún momento entra en contradicción con la clase obrera. Ese es el tema. Y quizás se nos puede acusar a nosotros de lo contrario, ¿no? De poner por delante en aquel momento la cuestión de clase de la cuestión nacional. Obviamente siempre creí en una síntesis, pero por lo tanto los reproches pueden ser en esos sentidos. Aún todavía a veces lo pienso. Yo ahora veo la trayectoria de Esquerra Republicana de Cataluña y me digo, vamos a ver, claro, me parece más racional desde el punto de vista de la izquierda la posición que tiene sobre el tema de la independencia, Iniciativa por Cataluña, ¿no? Les Verds, naturalmente, pero no solo por mi propia biografía, no es que me parece que es más compatible con una posición de izquierdas, porque Esquerra Republicana de Cataluña, cuya ejecutoria como partido de izquierdas, por ejemplo, en el Congreso de Diputados, ha sido excelente, y yo no tengo ninguna duda, vamos, de que es gente que, a pesar de que tiene casos de corrupción, como todas las organizaciones de izquierdas y de derechas que llevan mucho tiempo en las instituciones, etcétera, sin embargo, tiene una posición de izquierda neta y clara. Sin embargo, si entra en contradicción con el hecho nacional, a quien traiciona es a la posición de izquierda. Y, por ejemplo, en el caso de la independencia de Cataluña, que yo, obviamente... Nosotros, cuando formamos el Partido Comunista de Galicia, éramos leninistas, ¿no? Y yo te diría que en los estatutos todavía estaba el marxismo-leninismo, que eso se quitó después. Y la sensibilidad, como tú bien sabes, nacional de los partidos comunistas viene de Lenin y del derecho de autodeterminación, y viene del leninismo más que del marxismo. Por eso, de inicial, por eso yo tuve tanto interés en estudiar los fundadores del marxismo. Pues bien, yo lo del derecho de decidir, naturalmente, como cualquier persona, no solo izquierda, sino con dos dedos frente, lo tengo clarísimo. Porque, mira, tarde o temprano ellos van a decidir lo que quieren ser, por una vía o por otra, incluso a través de las elecciones. Eso lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro, como tanta gente de izquierdas en toda España, es si eso beneficia o perjudica a las clases populares de Cataluña y del resto de España. Del resto de España, para nada, está claro, no solo por la influencia de la ideología centralista, nacionalista española, es que puede ser un desastre para el Estado social en España la separación de Cataluña.
Sí, sí.
Y entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues es que me recuerda mis inquietudes, joven, cuando era joven, dirigente del partido, etcétera, y un poco también que ahora me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque es un insulto, ¿no? Lo de cornudo, ¿no? Pero es que en el fondo digo, porque es que teníamos algo de razón o no. Es decir, no están dispuestos por la nación, que muchas veces, pues claro, pasa a ser dirigida por la burguesía, ¿no? Etcétera. Entre ese dilema, entre apoyar la nación y el proletariado, como se decía antes, si no es compatible y si hay contradicciones, ¿qué se traiciona? Pues ese es el problema que puede tener la izquierda nacionalista un momento dado, ¿no? Es como el bloque negándose a entrar en coalición en este momento con Anova y con Esquerra Unida, ¿no? Que lo haría, lo recibirían y, en fin, con agua de mayo, ¿no? Pues y estar todos los días repitiendo que son una organización estatalista como en los años 70, como en la clandestinidad, ¿no? Con ese sectarismo. Pero, hombre, Beira lo explica claramente. La cuestión social en este momento es lo importante, ¿no? Pero incluso para un nacionalismo que se pretende de izquierda, es muy importante que la izquierda avance, ¿no? Porque si no, y entonces lo explica con mucha claridad. Y sin embargo, todavía veo resabios de que si hay que elegir, elijo a la nación.
¿Tenías en aquel momento relación con, cuando estás en el Comité Central, evidentemente relación con gente del PSUC y del Partido Comunista?
Hombre, claro, eran mis compañeros y queridos amigos desde el año 72. Yo estuve 13 años en el Comité Central. Y tengo especial recuerdo con Sempere, con Isidoro Bois, no volví a saber de él porque eran los más jóvenes, eran jóvenes como yo. Con Sempere aún me encontré no hace mucho en un congreso al que fui invitado en Cádiz de la Asociación de Historia Social, y me escuchó hablar y no me reconoció porque él estaba en la mesa. Yo ya había intervenido, ¿sabes? Me había dado mi ponencia y estaba ante el público, intervine y no me reconoció desde la mesa, y después dijo, pero no te reconocí. Y dije, ya me extrañaba, dije, qué historiador más raro este, me ha salido aquí. No sé de qué estábamos hablando, creo que de Comín. Creo que Alfonso Carlos Comín, con quien pues, también coincidí, con Jordi Soletura, que naturalmente fue compañero querido durante muchos años, y también él, naturalmente, muy en esta línea de fusión de nacionalismo, de nación y nacionalismo marxismo, ¿no? De hecho, muchos lo dicen, pero eso de nación de naciones, para explicar lo que tenemos aquí. Él lo insistía una y otra vez, viniendo como venía de una organización como Bandera Roja, de la que era dirigente, bueno, al final entró en el PSU, etc. Cataluña, en ese sentido, era, como en tantas cosas, un laboratorio, ¿no? Y un ejemplo para todos, ¿no? Ahora, pues claro, la izquierda allí está un poco en segundo plano en favor del nacionalismo, ¿no? Y yo mucho me temo que, bueno, ya es así. O sea, Esquerra Republicana es más fácil en este momento de Cataluña que se alíe con Convergencia y Unión que con el resto de la izquierda, a diferencia de lo que hizo en el Congreso de Diputados. Pero en el Congreso de Diputados también Paco Rodríguez y el bloque hizo, todos los diputados, Jorquera también, hicieron un gran trabajo de izquierdas aliándose con Izquierda Unida, con Esquerra Republicana, un gran trabajo. Lo que pasa es que después, al llegar a Galicia, no quieren esa unión con Esquerda Unida, etcétera, y ahí lo puede más el nacionalismo que el izquierdismo, ¿no?
¿Qué resistencias encontrabas a este discurso galleguista dentro del PCGA, dentro del partido? ¿Encontrabas gente que tenía mucha oposición?
Bueno, hay que diferenciar entre nacionalidades históricas y el conjunto del PC. Es decir, las que puedan...
Me refiero
en Galicia.
Galicia.
No, en Galicia, constituimos el partido y pues todo el mundo, digamos, entró en el Partido Comunista de Galicia, entonces era el estado natural de las cosas.
Sí, pero por ejemplo, entrevistando el otro día a Ramón Maiz, me decía que le parecía que siempre los que habían defendido un discurso más galleguista dentro del PCGA, que siempre habían sido minoría.
Pues la dirección, yo estuve en la dirección y me consideré mayoría siempre. O sea, eso es un resto de una visión que había, que se formó aquí durante la transición, con gente como Ramón, como a lo mejor compañeros y amigos, ¿no? Y también de la universidad después, como Emilio Touriño y etcétera, que ellos, no sé, sintieron que habían descubierto el galleguismo cuando entraron en la acción del partido, ya en la transición, etcétera. Pero es que no, el galleguismo se descubre cuando se funda el Partido Comunista de Galicia, bajo un poco la égida de Santiago Álvarez, y en la dirección podíamos tener unos más sensibilidad que otros hacia este tema, pero éramos los que aplicábamos el discurso galleguista en el partido. Ahí hay un poco, ¿sabes? Hay un poco, ¿cómo te diría? Un poco, este sector constituía el sector crítico en el Comité Central del PCGA, ¿no? Del Partido Comunista de Galicia. Entonces, les ha quedado esa idea, un poco a pesar del paso de los años. Pero yo siempre estuve en la dirección del PCGA desde su fundación, ¿no? Hasta que dejé la actividad política. Es decir, nunca me sentí minoría. Ahora, desde el punto de vista del discurso político, ahora otra cosa es la sensibilidad que cada dirigente, que cada cuadro intermedio, que cada tenía sobre el tema.
Pero, por ejemplo, en las personas, los militantes de las fábricas de Vigo, de Ferrol, de Comisiones Obreras, por ejemplo, el uso del castellano.
No, el gallego se impuso continuamente, de una manera paulatina, se fue imponiendo y el partido sirvió de vehículo para que el gallego se impusiera también dentro del movimiento obrero. Date cuenta que era un poco paradójico, ¿no? Porque en la fábrica se habla solo gallego. Entonces, pues en las reuniones del partido y del sindicato fue muy fácil que se hablara solo gallego hasta el día de hoy. Y eso ya es un proceso que se inicia ya en la última década o en las dos últimas décadas del partido, porque en las reuniones ellos hablaban gallego y en las reuniones del partido hablábamos gallego, de los comités del partido, etcétera, lógicamente. Y en el comité central hablábamos gallego.
¿Siempre se habla un gallego?
En el comité central, yo creo que sí.
¿O en las reuniones entra un poco más tarde, ya entra en la transición?
En las fábricas yo creo que no, y en las agrupaciones del partido, que para hacerlas pasaron a hacer agrupaciones. Yo no sé, supongo que depende también de las agrupaciones, pero el gallego pues se fue extendiendo en las reuniones del partido ya en la clandestinidad. No digamos cuando el partido, por ejemplo, en Vigo, porque no hay cifras, pero yo recuerdo que en Vigo en la transición teníamos 800 militantes, eran afiliados de aquella época, que eran militantes. En Vigo y Comarca, 800, imagínate. Entonces, en ese momento, de una manera natural, el partido oficialmente, antes que otras organizaciones de izquierdas y de derechas de ámbito español, se gallegizó. Ahora, lo de la sensibilidad es importante. Vamos, yo siempre, ya desde ese artículo de Nova Galicia, siempre tuve, digamos, una sensibilidad especial y un interés especial hacia el tema de la temática nacional que mantuve hasta los años 80, hasta la base material de la nación, ¿no? Con lo cual, desde el principio, siempre tuve esa sensibilidad un poco a distancia cuando estaba en Madrid, pero ya aquí de una manera más directa. Pero no todos, van, porque tampoco no todos los dirigentes ni todos los afiliados tenían un interés cultural y un interés teórico, ¿comprendes? Porque ese es el tema principal, es decir, el interés cultural y el interés teórico, y las lecturas que se hacían y todo eso, y el interés por leer cosas. Claro, eso era más fácil para los que veníamos de la universidad, y entonces, pues si te interesaba la teoría y te interesaban las lecturas y te interesaba la cultura y te interesaba el marxismo y etcétera, pues eso también implicaba el interés por Galicia, el interés por el galleguismo y por el nacionalismo entendido. Yo leí siempre en Galicia cuando, pues yo qué sé, a principios de los 70, no sé, porque es que además eso lo editaba Cal, que era próximo al partido, es decir, que editábamos indistintamente. Y pues Santiago Álvarez estuvo desde muy tempranamente publicando sobre Galicia y era el secretario general del PC, el secretario general más importante que tuvimos en el PCGA, ¿no? Naturalmente. Entonces, pues, y él, que escribía mucho, pues se cansó de hacer, de escribir sobre Galicia. El galleguismo del PCA, diga lo que se diga, era un galleguismo que salía de la propia dirección, desde el momento que se constituyó el PCA. Ahora, ¿a quién le interesaba más y le interesaba menos ese tipo de temática? Redactaba las resoluciones y las notas de prensa del Comité Ejecutivo, del Comité Central, etcétera, en gallego, por supuesto, y lo hacíamos en gallego, ¿no? Después, si alguien intervenía en castellano, pues naturalmente, pero pues como ahora, si alguien interviene en castellano, no éramos un partido nacionalista. Eso se fue, fue es un terreno que se fue conquistando poco a poco, y algunos trabajamos en esa dirección. Yo, mi parte en ese trabajo que más valoro es la dirección de A Voz do Pobo. Es la dirección de A Voz do Pobo, porque...
¿Esa recuperación del gallego por qué te parecía políticamente importante?
Hombre, para mí, ya te digo que es un tema prepolítico, pero lo era para la mayoría de los afiliados del partido, que era su primera lengua. Era un tema prepolítico. Después, cuando se transforma en un tema político, me parece importante porque era una reivindicación justa, la autonomía, la autodeterminación, eso era en función del leninismo del Partido Comunista de Galicia, y porque era el tipo de democracia que queríamos también. Tú sabes que, bueno, no solo aquí, en toda España se gritaba uno de los lemas más conocidos, era libertad, amnistía, estatuto de autonomía, ¿no? En una época en que los nacionalistas estaban contra nosotros por el tema de la autonomía, ¿no? De la cual ellos han beneficiado, porque han sido, sin que... Bueno, afortunadamente, porque mira, si no fuera por el BNG, con la crisis del Partido Comunista de Galicia y del Partido Comunista de España, aquí pues hubiera habido solo dos fuerzas políticas, ¿no? Que es el
sufragismo y
el PP y el PSOE. Por lo tanto, el BNG ha jugado un papel muy importante como fuerza de izquierdas, más de izquierdas, digamos, que el PSOE. Eso no lo discuto.
Hay una cosa que es lo que casi me parece más sorprendente y tal del desarrollo político gallego, que es que a partir de la transición, vosotros fracasáis a la hora de institucionalizar, o sea, tratáis de ser un partido institucional, un partido con cargos públicos, un partido que pinte en el juego político de las instituciones. Ahí no lográis buenos resultados. Y sin embargo, empezáis a perder fuerza también a nivel social, activista. Sin embargo, el nacionalismo, viniendo con unos presupuestos absolutamente hiperizquierdistas, hipernacionalistas, radicales, que podían resultar muy exóticos en Galicia, ¿no? Hablar de Galicia colonial y todo este tipo de cosas. Sin embargo, logra, aunque sea pequeña, construirse una cierta base social, una cierta presencia en los movimientos sociales, y luego también ir institucionalmente consiguiendo cuotas de poder.
Bueno, mira, el nacionalismo prospera en democracia por el mismo problema que hablábamos antes, que tenían en la clandestinidad y con la cuestión de salir a la superficie. Es decir, cuando salen a la superficie de verdad es en democracia. Y además, no solo salen a la superficie como organización política, sino también su base social. Es decir, Comisiones Campesinas no tuvo continuidad. Ellos después crearon, sin nombrar jamás por sectarismo el presidente de Comisiones Campesinas, crearon las Comisiones Labregas y levantaron la bandera, eso sí que nos gustó, y a mí particularmente, de nuevo, de la cota empresarial de la Seguridad Social Agraria. Después crearon el Sindicato Labrego del Campo, y en general en el campo había más bien una base social para una organización de izquierdas, pues nacionalista, una organización de izquierdas incluso socialista, que probablemente comunista. De hecho, los sindicatos agrarios se crean todos después de la transición. Es decir, que lo que a nosotros nos podía beneficiar, que era nuestra capacidad, de las personas que nos acercamos al Partido Comunista, que no teníamos ambición política, con alguna excepción, ninguna, sino que estábamos a lo que estábamos, lo que se lo que se diría hoy, que luchaban por ideales, no por carreras políticas, lo que hablábamos antes de la de cómo se deterioró la democracia por en sus formas cuando se hizo, lo principal fue la ocupación de puestos, ¿no? Pues bien, cuando nosotros estábamos en esas condiciones, no te olvides que al Partido Comunista nos acercamos a aquellos que queríamos esa lucha frontal con la dictadura, ¿no? Entonces, después, como pasa tantas veces en la historia, cada contexto histórico necesita gentes distintas, y la izquierda también necesita gentes distintas, es en la clandestinidad que en la democracia, otro tipo de virtudes, otro tipo de vocaciones, otro tipo de características y otro tipo de personas. Yo no lo digo en función de una jerarquía de nada, porque ¿qué quieres que te diga? Afortunadamente hay gente de izquierdas que hace política, porque si no, ¿qué sería nosotros? Solo lo haría la derecha. Pero digo que simplemente los fallos que está teniendo la democracia actual, su baja calidad y la crítica general que hay en España contra los políticos, también tiene mucho que ver con el hecho de que son otro tipo de gente, que no es la misma que estábamos en la clandestinidad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué quieres que te diga? Cambia el sistema y es como si se muriera de éxito. O sea, el PC da y el PC muere de éxito. O sea, consigue su objetivo principal, que es conquistar la democracia, en unas condiciones de una presión militar insoportable, etcétera, que obliga a hacer unas concesiones que hubo que improvisar en ese momento y que lamentablos, pero no es, como dice la ultraizquierda, una traición. Es que no pudimos hacer la huelga general política. Y si lo sabemos bien que no pudimos hacer la huelga general política, y los que luchábamos a pie de calle por la huelga general política. Y eso de la traición es un invento que se hace para abrir un espacio político a la izquierda del PCE, que, como sabes, trabaja, fracasa ampliamente. Hasta fracasa ahora con el movimiento indignado, que tampoco la extrema izquierda logró hacer sobre esa base, pues reflotar un poco lo que fueron aquellas experiencias. Yo creo que esas cosas ya se acabaron y difícilmente pueden volver esos experimentos así ultra radicales. Entonces, ese es el tema. Es decir, muere de éxito porque de una manera u otra se consigue la democracia. En aquel momento nos parecía un salto de gigante, que no lo podíamos soñar, etcétera. Yo, mi mayor alegría ya, una vez que conquistada la democracia, ya me empecé a plantear que de tener una vida profesional, pues volver a la universidad, etcétera. Mi mayor alegría es que mi hija no tuviera que vivir la vida como la tuve que vivir yo, simplemente por ser consecuente, claro. Como dice Mayor Oreja, la podía haberme quedado tranquilamente en casa, ¿no? Pero eso, ni me educaron para eso, ni yo mismo consideraría que eso fuera una vida, ¿no?, digna de ser vivida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayor victoria es conseguir que los que nos siguen, pues que puedan tener una vida normal, familiar y todo eso. O sea, podamos estar en democracia y dar paso a otro tipo de gente y otro tipo de vocaciones. Y en ese caso, el nacionalismo, déjame terminar el argumento, se encuentra con que si durante la dictadura solo se movían los obreros y los estudiantes, pues se mueve toda una pequeña burguesía, todo un campesinado, todos unos sectores intelectuales, y eso es lo que ayuda a hacer flotar... Y al BNG, ¿no? Y ahí hubo varias, y coincide con la crisis del Partido Comunista de Galicia, el Partido Comunista de España y de los partidos comunistas en el mundo, y la caída del Muro de Berlín y todo, no es un fenómeno local, ¿no? En aquel momento no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos, que fue un fenómeno que se anticipó a la caída del Muro de Berlín y un gran movimiento sísmico que no solo afectó a la crisis de los partidos comunistas, sino afectó al marxismo, y no solo afectó al marxismo finalmente, sino que en los años 90 afectó a la socialdemocracia, y no solo afectó a la socialdemocracia, sino que afectó al liberalismo auténtico, que siempre fue progresista, y lo transformó en el neoliberalismo, es decir, que donde ya es lo mismo ser liberal que conservador, porque hoy ser liberal es de lo que presumen los que son de más conservadores. Ahí se produce un movimiento sísmico que nosotros en aquel momento no sabíamos que éramos parte de una defunción más general, que no solo caía la Unión Soviética, sino que caían muchas más cosas, y gracias al nacionalismo se mantuvo un discurso de izquierdas en Galicia que fue realmente muy importante para tener aquí una autonomía, un parlamento, una Xunta de Galicia, donde fue posible en algunos momentos un régimen de izquierdas, vamos, una Xunta de izquierdas, y donde fue posible esta fusión que estamos viviendo hoy en día, que le da la razón a los que sabe entre nacionalistas de izquierda y Izquierda Unida y el Partido Comunista de Galicia, que da la razón a los que en los años 60 y 70 pensábamos que era posible una fusión entre marxismo y cuestión nacional. Quiero decirte que hablabas de fracaso. Yo no sé qué errores se pudimos haber cometido. Evidentemente, siempre se cometen errores porque aquí el Partido Comunista de Galicia sufrió dos escisiones sucesivas, etcétera, que lo dejaron como una organización testimonial. Yo viví la escisión de Carrillo, ya no viví después la de la Nueva Izquierda, con mi compañero y querido amigo recientemente fallecido, Ángel Guerreiro Geluco, pero de todas maneras, dos escisiones, a diferencia, por ejemplo, en el País Vasco, hunden una organización una tras otra, hasta este cambio generacional cuyos resultados estamos viendo ahora. Yo creo, me preguntabas antes, ¿no?, sobre AGE. Yo creo que AGE es posible no solo por la inteligencia de Beiras y los antiguos fernandiños, ¿no?, que no le quito mérito ninguno, sino por la juventud de la dirección del Partido Comunista de Galicia y eso... Y de la dirección de Esquerda Unida. Pocas organizaciones en el resto de España, de Izquierda Unida, tienen una dirección tan joven. Y de hecho...
Hay otro factor importante, que es que no tenían poder.
¿Qué?
Que no tenían cuota de poder ni institucional, que eso también te permite ser más usado. Izquierda Unida, forzosamente Izquierda Unida, por ejemplo, en Asturias... es mucho más conservadora desde el punto de vista organizativo y más raramente se va a meter en experimentos políticos y refundaciones, claro, cuando tiene un montón de cuota de
poder.
Tiene ayuntamientos, sí. Tiene diputados.
No, yo no digo que no haya algo de verdad, pero también es injusto decir eso.
No, porque... pero que al margen del... Sí. La frase de Marx, los hombres hacen la historia, pero en condiciones
heredadas.
Que les vienen dadas.
Heredadas.
Entonces, no digo nada de... O sea, la dirección, al margen de su lucidez, de su juventud y tal, también lo hace en una...
No, pero iba a decir otra cosa.
En las condiciones políticas.
Heredadas, sí, pero mira, aquí hay una dirección joven, Yolanda Díaz, Rubén Pérez, Carlos... Portomeñe y otros, porque los veteranos del Partido Comunista de Galicia, algunos de ellos que estuvieron conmigo desde la fundación, fueron suficientemente generosos e inteligentes para dar paso a esa juventud, y empezando por Manuel Peñarrey, empezando por sus características, o por Jesús Redondo Aguín, en Santiago, o Carlos da Fonte en Lugo, o Baldino Varela, Carlos Núñez en Vigo, etcétera. Digo, te estoy hablando de antiguos compañeros míos que han continuado en la actividad política, etcétera, y que son con los que tengo más relación yo, y que lo han sabido hacer muy bien, porque le han dejado hacer a jóvenes, y pues, no hablemos en el caso de Ferrol, pues el propio padre de Yolanda, Suso Díaz, Fernando Miramontes, Manuel Amordeus, incluso ahora, de vuelta ya del PSOE, Rafael Pillao, que ha participado aquí en la Universidad de Santiago apoyando a AGE y a Izquierda Unida. Eso es también, y en mi caso, bueno, es más evidente todavía, porque yo dejé la actividad política, entre otras muchas razones también, porque no me creo eso... De que un hombre lucha un día y está bien, y lucha dos y está bien, pero el que lucha toda la vida es el mejor de todos. Bueno, sí, yo lo aplicaría a las ideas, pero a la vida partidaria no, Porque una persona que está en la dirección de un partido décadas, pues ya me dirás si es un lastre o no para que esa organización se adapte a su entorno, etc. Y entonces, en justicia hay que decir a Manolo Peña, y que Manolo Peña, Jesús y estos han conseguido lo que estos jóvenes fueran capaces de ser, de hacer todo esto que han hecho. Aparte de la característica peculiar que hay en Galicia, donde la presidenta es una mujer. Y porque a lo mejor, no digo que no, a lo mejor a un hombre le hubiera costado más, teniendo todas las cartas que ganara Izquierda Unida, que tenía asegurado ya una representación parlamentaria, le hubiera costado más dejar el puesto principal a un candidato nacionalista, como es el caso de José Manuel Beira, que no tuvo hasta ese momento una especial relación con el Partido Comunista. Me gustaría a mí que Cayo Lara fuera capaz de hacer eso con Garzón, con Baltasar Garzón.
No, con Alberto.
No. Ah. Dejar. No. No, por favor. Yo estoy hablando de Baltasar Garzón. Es decir, me gustaría que Cayo Lara fuera capaz de dejar la cabeza de lista a la presidencia del gobierno en el año 15 a Baltasar Garzón o a cómo es el que estuvo en la ONU, que también creo yo que estaría dispuesto. Entonces quiero decir que eso lo hace porque es mujer y porque es gente joven y porque tiene estrategia, porque sabe que lo importante no es acumular tantos puestos para tu partido, sino desarrollar un proyecto. Y lo dice y lo hace. Y lo dice y lo hace. Ahora dices tú que no, que es que porque no tenían poder. Bueno,
yo digo que eso falta no influye.
Sí, sí, eso pues, yo no digo que no influya, pero te digo yo que los dirigentes no hace falta que tengan poder para que se agarren a los puestos y a las esencias y a mantener la organización como sea. Y no quiero poner ejemplo de otras organizaciones políticas donde a lo mejor el dirigente histórico, los dirigentes históricos, ya no le interesa el poder, pero siguen controlando desde atrás, para que no se mueva nada y ellos pueden seguir dirigiendo cosas que no hicieron el actual presidente del Partido Comunista de Galicia, ¿no? Que es Manuel Peña Rey, con quien tuve el gusto y la desgracia de compartir cárcel y tareas de clandestinidad en Orense en los años 60.
Esto, ¿alguna cosilla más por ahí para terminar? Bueno, el tema de la lucha por el estatuto.
Lo tenía aquí también yo. El tema de la lucha por el estatuto.
Sí, en el momento en el que la UCB mete el recorte al estatuto y entonces ahí.
O al Drassi. Mira, ahí hay dos cosas con el estatuto. Una, en justicia, yo nunca me imaginé que fuera tan acertada esa idea de reivindicar el Estatuto del 36 en el tardo franquismo. Yo recuerdo, porque además algo tenemos, o fotos, o audio no, tengo fotos, creo que tengo fotos de un acto que organizamos en Vigo en ese momento trabajaba conmigo José María Mella Márquez, ahora profesor de la Autónoma de Madrid en Económicas, y organizamos en un convento, o una escuela religiosa, un acto de reivindicación del Estatuto 36, yo estaba recién llegado, eso iba a ser a finales de los 60, calculo yo, o a principios de los 70, no sabría decir, y parecía una cosa de locos, ¿dónde van estos? Y entonces el precedente del Estatuto 36 fue, entre otras razones, un argumento importante para que Galicia estuviera en el artículo 151 de la Constitución al mismo nivel que Euskadi y Cataluña. Con lo cual completábamos un ciclo del que hablábamos antes, o sea, del retraso siempre de Galicia desde el punto de vista del nacionalismo, desde el punto de vista de la formación del Partido Comunista de Galicia, y uno de los mayores éxitos, creo yo, del Partido Comunista de Galicia y organizador de la Xunta Democrática de Galicia es conseguir que Valentín Paz Andrade, que estaba en la Xunta Democrática de Galicia y con el que trabajaba yo junto con Víctor Moro en la Xunta Democrática de Vigo también, pues entonces que don Valentín estuviera en la comisión de la oposición para negociar la transición, etcétera, y después conseguir, en el momento de elaboración de la Constitución, la vía rápida de acceso a la autonomía que se ampliara de Cataluña y Euskadi a Galicia también. Yo creo que esto es un gran éxito del Partido Comunista de Galicia, que el nacionalismo nunca lo reconocerá, porque yo, bueno, he hecho un esfuerzo, me has obligado a hablar críticamente de las disputas que teníamos con el nacionalismo en esa época, pero no sé si he sido suficientemente expresivo, pero también he valorado la acción del nacionalismo, ya en aquel momento, para guardar esas esencias que tan útiles nos han sido después en la legalidad, esas esencias nacionalistas, pero también en el campo político, después de la transición, el BNG, que ha jugado un papel estupendamente, ¿no?
Antes de la Junta Democrática, ¿tratáis de constituir algo parecido a la Asamblea de Cataluña?
No. Yo creo que la Asamblea de Cataluña... Me da pena porque quedó enclaustrado allí como experiencia. Después lo que se extendió se constituye la Junta Democrática de Madrid, que fue un órgano organizado más por arriba y menos asambleario, y eso fue lo que se extendió por toda España a través del PC. Porque eso sí que hubiera sido, se debía de haber generalizado la idea de la Asamblea de Cataluña.
Pero no había fuerza para...
No, la decisión del PC no la asumió. O sea, no buscó crear... Un órgano de por arriba de personalidades y partidos y tal, y no por crear un órgano unitario de la oposición asambleario. Y eso pasa como ahora hace Izquierda Unida. Pues yo me temo que finalmente Izquierda Unida no sea capaz de hacer una especie de AG en España, lo cual le permitiría adelantar en votos al Partido Socialista, probablemente.
Izquierda Unida solitario tiene un techo.
Un techo muy evidente, y porque además simplemente también mucha gente le ve defectos que a mí me cuesta más verlos, porque todavía tengo queridos camaradas ahí, no Cayo Lara, que no lo llego a conocer, pero aún todavía me nombrabas antes que hasta hace poco todavía andaba por ahí López Salinas. Cardié, todavía está, querido camarada Billy Meyer, que está ahí, diputados, que estuvo con nosotros en el PCA en Galicia antes de ir a Andalucía un tiempo aquí. Entonces me cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que así como la Asamblea de Cataluña debió de ser el referente para la unión de la izquierda, de las fuerzas democráticas en España, ahora Águelo debería ser para el Frente Amplio, pero me temo. Ojalá, yo no suelo ser pesimista, pero me temo que no sea así, porque yo no veo a Cayo Lara reuniéndose como hace Beiras con todos los grupos por toda España para formar ese Frente Amplio, sino que ha delegado una persona, etcétera. Lo digo con la mayor cercanía y afecto y valoración por lo que hace él, además, que viene del movimiento campesino, imagínate. No sé si de mi época, porque bueno, es una persona más joven que yo, Cayo Lara, ¿no? Pero quiero decirte que eso es lo que pasa. Todavía estamos en un estado de autonomías, pero donde las direcciones centrales de los partidos pesan, ¿no? Los partidos.
¿Qué fue una consigna expresa? ¿No forma, había mimbres en otras partes de España para montar movimientos como la Asamblea de Cataluña?
Pues yo creo que sí, sinceramente, porque sería. A mí no me consta que eso ni siquiera se haya discutido. Me lo preguntas y te contesto ahora, años después, de que fue una pena que eso no se hiciera. Ahora, que había posibilidades en todos los sitios, había todo tipo de organizaciones y personalidades que podían constituir no una pequeña plataforma, ¿no?, sino una gran asamblea, lo cual no quiere decir que no hubiera un órgano ejecutivo.
¿Y la Junta Democrática en Galicia llegó a ser un verdadero órgano movilizador, o era solamente una especie de conspiradores de salón?
Hombre, yo creo que fue un órgano superestructural muy importante, pero un órgano superestructural no porque no lo intentáramos. Yo recuerdo en Vigo que organizamos en la Avenida Castelao, que era donde, en el barrio donde yo nací, donde todavía está la casa de mis padres, allí en la Avenida Castelao, organizamos allí, después de una asamblea, o sea, porque eso sí, una reunión amplia, una asamblea allí en el Hotel Samil en Vigo, organizamos una especie de manifestación que no vinimos desde Samil, que queda un poco lejos, ¿no?, pero sí un poco antes, para acercarnos a las traviesas. Y a mí se me ocurre un lema que muchos no saben que lo saqué yo. Es decir, policía, detente, la Asunta está presente, ¿no? Y nos dieron unos palos allí que para los que teníamos experiencias de años anteriores de cómo moverse, cuando carga la policía, en este caso metiéndote entre los coches, que es donde uno está más seguro cuando cargan ellos, pues aún nos salvamos, pero yo recuerdo a García Agudín, por ejemplo, de la Democracia Cristiana de la Coruña, que llevó unos palos y algunos otros, allí, etcétera. Sí, hubo algunos intentos. Hicimos en Portugal también un encuentro amplio de tipo asambleario, este de Samil que yo te digo, pero la estrategia era más bien de un órgano coordinador de fuerzas de la oposición y de encuentro con personalidades de la burguesía, como aún todavía hablábamos así en aquellos años, porque claro, no, la derecha no, y el centro, ni siquiera el centro estaban organizados en aquel momento, se organizaron después de la transición también, ¿no? Entonces, eso fue sumamente importante porque dio una imagen de un antifranquismo mucho más amplio que el antifranquismo del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del Partido Comunista, y jugó un papel, yo pienso, que muy importante, y también convocó acciones, como todas las juntas democráticas. Lo que pasa es que, en definitiva, el apoyo popular no fue suficiente, simplemente porque yo, en mi opinión, creo que a estas alturas debe estar claro que lo que había es miedo en la población para manifestarse, simplemente. Porque después se hicieron transiciones, después del 89 en el este de Europa, donde la gente salía masivamente a la calle. Y entre...
También el nivel de represión era menor.
¿Tú crees?
Depende de los países.
Bueno, en la Unión Soviética no era menor, en Rumanía no era menor, además fue extraordinariamente
sí, pero
cruel.
La revolución del terciopelo en...
Sí, pero eso es distinto, porque ahí lo que hicieron los antiguos partidos comunistas en la nomenclatura es colaborar y colaborar para que hubiera una transición desde el primer momento, y de hecho un sector de esa nomenclatura se situaron convenientemente como empresarios en las fuerzas políticas nuevas, etcétera. Hubo un fenómeno distinto, pero si no vale eso, y en Rumanía se disparó contra la gente y hubo tal, y hubo y acabaron después fusilando a
sí, pero bueno, que en algunos lugares no fue lo mismo, o sea, también en algunos países también para el régimen disparar contra el pueblo, claro,
bueno,
tenía unas resultaba mucho más contradictorio de cara a su legitimación que para el franquismo, ¿no? Que...
Bien, pues te voy a poner otro ejemplo, la primavera árabe que se llama, sí. Es decir, en el año 2011 se inicia un movimiento,
sí, sí, sí,
donde, por ejemplo, en Siria se negaban a pasar a la lucha armada y se manifestaban y los mataban, se manifestaban y los mataban, se manifestaban y los mataban.
Sí, 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 no, ni no hay pasada parecida.
Ni en el este de Europa, ni en el norte de África. Y la explicación no es otra más que los 150.000 desaparecidos y asesinados en la guerra civil,
sí,
gente civil inocente que no muere en los acontecimientos militares, y el rastro, antes hablábamos, el rastro y la secuela que eso deja en el campo gallego, que deja, y el miedo que existe en la población hacia el ejército, fundamentalmente, que es lo que condiciona completamente la transición. Y el miedo al ejército era el miedo a la represión masiva. De hecho, como sabemos, ya como caricatura, ya sabes, la historia se repite, en fin. Y cuando se repite lo hace de una forma caricaturesca, como decía, o como decía Marx, ¿no? Entonces, bueno, hasta hubo listas en el año 81, cuando
sí,
el 23F es aquí, donde aparecía Albeiras, aparecíamos yo, aparecíamos allí, que ponía, tiene armas en casa, etcétera. Eso de la trama civil, y aún hubo ese mimetismo, etcétera. Eso estuvo muy presente. Y explica también el éxito absoluto del PSOE en el año 82, porque era el partido que de izquierdas y reformador y democrático, digamos, también surgido principalmente después de la clandestinidad, que podía tener menos resistencias en el aparato del Estado y en el ejército todavía muy franquista, ¿no? Por lo tanto, esa es la realidad. Aquí no se pudo porque la gente no se echó a la calle masivamente. Nos movilizamos unos millones, hablábamos de 4 millones de represaliados, contados, ¿eh? No sé, me gustaría saber dónde está esa base de datos en el ministerio ahora. Pero en fin, supongo que alguien tenga copia y cuando en el año 15 el PP deje el gobierno se pueda continuar ese trabajo. Unos millones, pero claro, en un país que en ese momento, ¿cuánto tenía España? ¿35 millones o así?
Sí, no, y aparte que al final la posición antifranquista está muy localizada en unos cuantos puntos, ¿no? O sea, en aquellos lugares donde existía...
Mira, yo me convencí...
Grandes ciudades y núcleos industriales.
Mira, ¿no? Yo me convencí que la huelga general y nacional, que decíamos en aquel momento, no era posible cuando hicimos la huelga general de Vigo en el año 72. Yo en aquel momento era responsable del movimiento obrero y del órgano de expresión de Comisiones Obreras, y es el periodo donde estuve más imbricado con el movimiento obrero, etc., ¿no? Y durante 15 días paralizamos la ciudad. Y yo aún todavía guardo un diario que alguna vez editaré de lo que hablábamos en las reuniones y de mi replanteamiento y mis reflexiones antes de redactar la octavilla del Comité de Huelga General. Y entonces el objetivo principal era conseguir que el paro obrero, vamos, la huelga obrera, se trasladase al conjunto de la ciudad. Y la pequeña burguesía, y la burguesía estuvo neutra, la pequeña burguesía. Y los empresarios estuvieron, digamos, colaborando con la represión. Hubo al final la bestial cifra de 4.000 despedidos, que después se fueron reduciendo, etc. Siempre decimos, y era verdad, que había empresarios más inteligentes, que se daba cuenta que tal, que había que abrirse a Europa, que había que el franquismo ya no iba a durar siempre, etc. Pero en ese momento, como en el 36, los empresarios de Vigo, ¿entiendes?, estaban por la represión, y las clases medias no se unieron a los obreros. Sí lo hicieron ese mismo año, en marzo, cuando Rafael y una vez que de los disparos el 10 de marzo, pues él dijo, bueno, ahora vamos a parar la ciudad, que era la estrategia del partido, ¿no? Vamos a parar la ciudad. Y allí sí se logró, gracias al impacto emocional de los obreros caídos y ametrallados, en Ferrol, marzo, el 10 de marzo, el día de la clase obrera gallega, cuando ametrallaron a los obreros en una manifestación pacífica. Y eso sí se logró, por lo menos ese día, de que cerraran los comercios sin presión ninguna, etcétera, en solidaridad con los obreros muertos. En Vigo fue mucho más difícil porque duró 15 días y mira, yo en Vigo después organicé las manifestaciones por la autonomía, el 4 de Nadal de 1977 y después el 4 de Nadal de 1979, que fue lo del Altrace, que no hablamos, etcétera. Bien, entonces, todavía en el año 76, todavía yo, es que me casé el día anterior me casé, y al día siguiente estábamos José María Milla y yo organizando la de acuerdo con el gobernador.
¿Tu padre era militante?
Sí, claro.
Ese ritmo de vida solamente lo puede...
¿Qué?
Que ese ritmo de vida solamente lo puede sostener si la persona con la que estás también... Está
sí, bueno, ella ya me conoció así, en fin, unos años antes. Nos casamos justamente porque en ese momento ya... Yo no sé si fue en el 76 o el 77, tendría que preguntarle a la mujer. Yo creo que fue en el 76. Fue el día antes de la manifestación de la amnistía, de la cual queda una foto en el Club Náutico de Vigo. Y yo había pactado con el gobernador civil, ¿sabes?, que nos dejaran permitir la manifestación por la amnistía. Y entonces todavía se ve alrededor de una estatua que ahora no estaba allí, los manifestantes todos con el puño levantado. Es decir, que todavía nos manifestábamos solo los obreros. Todavía solo se manifestaban los obreros por la amnistía y por la democracia. Sin embargo, el 4 de diciembre del año 77, un año después, en definitiva, pues... Yo di una cifra, el que fue después el alcalde de Vigo, Manolo Soto, me decía, ¿qué cifra damos? Y dije, yo, contando los habitantes que tenía Vigo, había habido tanta gente, y contando con que había venido gente de la comarca, dije, 300.000. Evidentemente hoy ya sabemos que esas cifras estaban abultadas. En aquel momento caímos en esa idea y aún durante años después se siguieron dando cifras probablemente exageradas, pero fue tanta la gente que salió a la calle que estábamos asombrados. Claro, naturalmente estábamos ya en la legalidad y ahí ya las clases medias salieron por la autonomía a la calle. Otro momento importante para los que habíamos estado luchando los 10 años últimos bastante en solitario por la autonomía, hablando desde el punto de vista de la izquierda, haber visto esas alamedas que decía Allende, llenas de gente entre la estación de ferrocarriles hasta
¿A qué atribuyes el éxito de, en principio, la cuestión de la autonomía, que en Galicia parecía como estaba pasando bastante desapercibida, ¿no? En comparación con Cataluña, donde sí levantaba mucho más interés y tal? ¿A qué explicas que tenga ese éxito, sin
Bueno,
embargo?
es un éxito del Partido Comunista de Galicia, de los que defendimos, y de la Xunta Democrática de Galicia, de los que defendimos la unión entre la libertad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía. El Partido Comunista de Galicia se constituye en 1968 y en 1977 hay una gran masa de gente, particularmente en Vigo. En Vigo, que no, bueno, es una ciudad obrera, naturalmente, eso explica el mayor número de gente, pero hubo gente en toda Galicia manifestándose por la autonomía. Y después, 2 años después, cuando querían rebajarnos al nivel de las autonomías no nacionales, no, que no son nacionalidades históricas, pues ahí ya, en ese momento ya estaba Ceferino Díaz, Camilo Nogueira, etcétera, que estaban ahí de diputados y etcétera, que trabajaban con nosotros, y ahí volvimos a organizar manifestaciones, no fueron tan numerosas como el año 77, donde se demostró, tanto en el 77 como en el 79, que el movimiento autonomista en Galicia era un movimiento de masas, era un movimiento social muy sentido, y después se ganó el estatuto con relativa facilidad y con más participación y más claramente que el estatuto del 36. Y todo eso, diga los nacionalistas, por lo menos en público, no lo van a reconocer por sectarismo, pero esto es un éxito del cual ellos se han beneficiado extraordinariamente. No, no le niego sus méritos en legalidad, pues no van a reconocer. Es decir, el Partido Comunista de Galicia fue esencial en Galicia para que Galicia estuviera presente en la transición, en la lucha por la democracia, pero también muy especialmente para que Galicia tuviera una autonomía de primer nivel, igual que Euskadi con Cataluña. Eso habrá historiadores honrados que lo digan, pero bueno, a lo mejor si son nacionalistas, pues les ciega la ideología y no. Y no lo dicen. De todas maneras, los que conozco, amigos en general, si no lo dicen es porque no lo saben, por un problema de falta de conocimiento, porque si es gente más joven, pues no vivió aquellos hechos. Y porque, bueno, los historiadores tenemos esa fama bien merecida, por supuesto, de ser rigurosos con los datos. Hoy ya es un lugar común que el PC fue la fuerza principal en la lucha antifranquista y en la lucha por la democracia desde la base, ¿no? Pero no tanto en la lucha por la autonomía. Y lo es, no, no, no solo desde el punto de vista de la negociación del Estatuto de Autonomía en las que estuvimos ahí, en los tal, no, no, desde el punto de vista de lo que es más importante que esas negociaciones, que es de la movilización social en favor de la autonomía.
Bueno, yo creo que es en Galicia y en todos los lados, ¿no? O sea, que al final quizá el caso de Euskadi es un poco diferente, pero en el caso de Cataluña y el PSOE, que es fundamental, ¿no? La lucha por la autonomía, y luego en los lugares de España donde no había tradición nacionalistas ni regionalistas, son básicamente el PC el que impulsa
Sí,
la
pero ¿sabes qué
discusión.
pasa? Que la historia también la escriben los vencedores, salvo que haya historiadores honrados que
sea,
contrarresten
que
eso.
la España autonómica es un fruto más del papel de la izquierda, de la izquierda federalista, introduciendo esa cuestión como parte del programa democrático, que de los nacionalistas que tampoco tenían hasta la transición una gran capacidad movilizadora, ¿no?
Así es cierto, me alegro que me lo digas porque en el caso de Galicia lo tengo claro, yo creo que es
Sí,
general.
no, yo creo que es
Ahora,
general.
¿qué es eso? Cuando decimos que la historia la escriben los vencedores, y yo lo digo ahora ya como académico, como historiador, el historiador justamente tiene que prestar atención al punto de vista de los vencidos, es que El Partido Comunista, al entrar en crisis después de la transición por circunstancias de tipo interno, nacionales e internacionales, ¿qué pasa? Que en la izquierda su papel pues lo ocupará por un lado el PSOE y por otro lado los nacionalismos de izquierda. Y entonces bien se encargan ellos de disminuir el papel que jugó lo que ellos... lo que eran sus rivales en la época de la transición y anterior. Y en un ámbito más amplio pasa también con la derecha. Es decir, que la derecha de orígenes franquistas, que ni siquiera es la UCD, es, como sabemos, Alianza Popular, que fue quien se quedó con la derecha y con el centro, que están dan una visión de la transición totalmente donde ellos aparecen en el centro, el señor Martín Villa, que dentro de poco lo van a llamar a Argentina como imputado, ¿no?
Cada actor político trata de
no, pero hay que su interpretación, pero hay que decirlo y hay que aclararlo. Entonces, ¿quién lo dice y quién lo...? O sea, cuando resulta una fuerza política que por ejemplo que desaparece o que disminuye su papel y es sustituida por otras, ¿quién dice la verdad sobre el papel jugado hacia atrás anteriormente? Bueno, creo que ahí es la función del historiador honrado, ¿no? Pero claro, es un problema que no existan testigos vivos. No, es el problema, por ejemplo, con el anarquismo.
Sí, o sobre todo...
El anarquismo. El anarquismo desaparece después de la Guerra Civil.
Sí.
Entonces, ¿qué historiadores reconocen el papel? Hombre, yo creo que se está haciendo, ¿no?
Sí.
Pero las fuerzas políticas bien se encargan de no hacerlo, porque cada una cuenta la historia según le interesa y se fabrica una historia adecuada, digamos, a sus necesidades actuales.
Sí, no, también es lo que despierta más interés. Por ejemplo, ahora, en los últimos años, ya ves que están floreciendo muchos ¿cómo se llama? Estudios sobre el republicanismo. Que el republicanismo es una...
Desaparecido completamente.
Claro, el republicanismo, desde mediados del siglo XIX, todavía hasta los años 30, es realmente la fuerza que corta el bacalao en la izquierda. O sea que el PSOE o la CNT existían en aquellos lugares donde existía...
Sí, como movimiento
obrero.
Como movimiento obrero, exacto.
Obrero,
sí.
Pero en los pueblos...
Otra injusticia zona, histórica.
Pero en los pueblos y la zona rural... donde no la gente de izquierdas de cualquier pueblo de España donde no existían fábricas y tal votaba a los republicanos y muchísimos trabajadores urbanos votaban también, no votaban al Partido Socialista, votaban a los partidos republicanos.
Bueno, ahora el movimiento republicano ha crecido. En ese sentido, Izquierda Unida ha hecho un gran trabajo y eso ha despertado interés.
Por
y la propia crisis de la monarquía en este momento despierta interés. Pero claro, a mí eso, como comprenderás, como historiador, me preocupa mucho, ¿no? Porque...
¿Recuerdas como un trago especialmente amargo la renuncia a la República?
Mira... lo recuerdo como si lo hubiera vivido hoy, porque fue la reunión del Comité Central en el Hotel Convención de Madrid. Nosotros, sobre donde, después me enteré que mi compañero en aquel momento, Jaime Ballesteros, actuaba de intermediario entre Carrillo y Adolfo Suárez, ¿no? Y entonces y había lo que, de una manera literaria, se llama, no sé, ruido de sables, etcétera. El ejército... Realmente eso tuvo que ser en el año 77, ¿no?
Sí.
77. El ejército, imagínate cómo la fuerza que los ultras tenían en el año 81, pues bueno, la que tenía 4 años atrás, lo que era, ¿no? Entonces realmente había mucha presión porque ya se hubieran opuesto a Adolfo Suárez con el tema de la legalización del PC, ¿eh? Y había mucha presión. Yo creo que fue una de las primeras reuniones que yo, o la primera que hicimos en un hotel en Madrid, el Comité Central del PC. Y sorpresivamente Carrillo vino y dijo, bueno, hay una situación delicada, hay que aplacar a los militares. No dijo a los militares. Hay una situación, no habló ni de los militares ni de nada. Eso nos enteramos más o menos entre pasillos después. Y bueno, ya con más tardíamente, con todas las informaciones que fueron apareciendo, ¿no? Que hay una situación muy delicada y hay que tomar una decisión sobre tres temas. La monarquía, la bandera, ¿y cuál era el otro? La monarquía y la bandera. Me parece que dos temas nada más. O sea, porque en aquel momento ya estaba, bueno, ya se había legalizado el PP. Yo creo que no habían sido las primeras elecciones todavía, o
no,
sí,
no, no, no.
No habían sido las primeras elecciones y se iba a abordar la Constitución. Entonces el ejército sigue firmes ahí en las posiciones ultras y que hay que ya adelantando algo que seguramente iba a salir después en el debate constitucional, el tema de la monarquía y el tema de la bandera y el himno, vamos, el tema de los símbolos. Y bueno, yo no recuerdo nunca que eso se hubiera discutido en el Comité Central anteriormente. Yo no lo recuerdo nunca. Simplemente supongo que en la previsión de Carrillo, con sus conversaciones con Adolf Suárez, estaba pues sacar todo eso hacia cara al debate constitucional y todo eso. O sea, supongo que era inevitable, ¿no? Pero allí nos cogió por sorpresa y bueno, teníamos confianza en que había, que esos motivos de fuerza mayor eran reales, se aceptó. Yo me parece que ni se votó, vamos. No sé si se votó, si no se votó, no lo recuerdo. Yo, la verdad, me sorprendió soberanamente, y así es como entramos en eso de la monarquía y en esto de la bandera y del himno. Bueno, la monarquía aún tuvo un momento bueno, heroico, cuando el 23F, y lo cual le dio impulso durante un tiempo, pero la bandera y el himno no se han recuperado.
¿Y aquello?
Hasta el día de hoy siguen siendo símbolo, lleven o no los atributos del franquismo, siguen siendo un símbolo de una parte de España, de la derecha, y sigue teniendo las concomitancias franquistas, etcétera.
¿En aquel momento sentías que el partido estaba haciendo demasiadas concesiones en el proceso de la transición?
No, porque no confiábamos en que la dirección no iba a hacer más concesión que lo que fuera necesario, porque y éramos muy conscientes de la relación de fuerzas. El concepto que yo barajaba en aquel momento y del que se hablaba a veces era la relación de fuerzas que nos... No, y en definitiva la incapacidad por decisión popular de no llegar a la huelga nacional y de no provocar una ruptura.
Que era el tema de que la transición no había habido relación de fuerza, sino correlación de debilidades. Que claro. Ni ellos habían podido perpetuar un franquismo sin Franco, ni...
Sí, pero desde la... Sí, sí, no, ya lo sé, sí. Ni unos son capaces de vencer, ni ninguna de las partes, si se llega a un acuerdo, etcétera. Y ¿qué más se pudiera haber conseguido? Hombre, algunas cosas sí.
Pero
a posteriori...
No,
yo creo que, bueno, en aquel momento la situación económica era como para eso, era simplemente las consecuencias de una transición pactada, y donde realmente la iniciativa la llevaban las direcciones de los partidos.
¿Tenías, por ejemplo, mucha confianza personal en
Carrillo?
En Carrillo.
Sí. Aunque yo sabía ya, yo tuve una experiencia personal, y es que después de la huelga del 72, para mí pues fue una sorpresa que no haber sido capaces de paralizar la ciudad, ¿no? Y también después, ya y antes de eso, de que conseguían huelga general locales, pero no una huelga general obrera, general. Y cuando llegué, y después había una reunión del movimiento obrero, y como era responsable del movimiento obrero, yo asistí a París, una de las muchas veces, ¿no? Y yo allí, yo de eso no sé si queda algo, porque me parece que aquello no se grababa ni nada. Yo allí di un informe sobre la huelga de Vigo, e hice notar esto de que la clase media no se había unido a los huelguistas, ¿no? Y yo noté en las caras de Carrillo y de la dirección de que a ellos no los sorprendía. O sea, yo creo que Carrillo y la dirección hace tiempo que tenía claro tenía claridad sobre las dificultades para llegar a paralizar, y además era una percepción objetiva. Pero de todas maneras, naturalmente, cuanto más fuerte fuera el movimiento social, mejor, más cosas se conseguiría. Pero es que eso de, por lo menos a la altura del año 72, a mí me dio la impresión psicológica, digamos, por el lenguaje de gestos, etcétera, de, a lo mejor dijeron algo allí y yo no lo recuerdo, pero yo dije, yo, bueno, esto ya lo sabían. Es decir, como saber que porque el tema del miedo es muy importante, porque Carrillo mismo aludía a ese argumento mucho y él mismo, de alguna manera, lo sentía. No lo digo físicamente, porque a todos estos dirigentes que han vivido la guerra, la clandestinidad, lo que no puedes es negarle el valor físico y el valor personal. No, pero una conciencia clara de la importancia del miedo para conseguir una movilización definitiva, como en las transiciones en el este de Europa o como las... O como las primaveras árabes para derrocar regímenes, ¿no? Y yo creo que ellos ya en ese momento lo tenían claro. Entonces, de alguna manera, pues bueno, se sabía que había que pactar y de lo que no cabía duda es que Carrillo no iba a hacer más concesiones que las que tuviera que hacer y que era buen negociador, no lo negábamos. Siempre con la idea de lo que ganamos, no con la idea de lo que perdemos. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Es decir, siempre la legalización del PC fue ya una gran victoria, porque no estaba en las previsiones iniciales, y después tampoco me cabe duda que en la Comisión Constitucional Jordi Soletura también hizo lo mismo desde el punto de vista nacional, de la cuestión nacional y de todos los puntos de vista, etcétera. Bueno, ahí estaba Alianza Popular, no había que pactar con Fede solo, había que pactar con Fraga también, etcétera. Y no sé, ahora yo no sé si algunos goles no les metieron. Eso, más bien pienso eso. Más bien pienso de que los franquistas liberales pudieron haberle metido a los negociadores Carrillo, en general, Soletura, algunos goles. Es una idea que me vino a la cabeza en algún momento, en función de cómo han evolucionado las cosas. Y cosas como, por ejemplo, el tema de la memoria. Es decir, aunque lo de la memoria con la política de reconciliación nacional de alguna manera se fue imponiendo en el partido, que había que olvidarse de eso, ¿no? Pero...
Bueno, hay una cuestión material, ¿no? Que es que, o sea, el proceso de la transición coincide con el proceso de reestructuración capitalista posterior al 73, que destruye las grandes fábricas fordistas que eran la base social de los partidos comunistas en toda Europa, ¿no?
Pero el fenómeno va más allá que eso, ¿eh? Sí. Porque yo creo que el punto de inflexión que supuso la caída del muro, mira que nosotros éramos eurocomunistas, sí, etcétera, pero nos afectó igual y afectó a todas las ideologías, sí. Fue absolutamente imprevisible, si dio lugar, fue imprevisible.
Ya había dejado hace tiempo de ser un referente atractivo.
No.
O sea, por ejemplo, hoy entrevistando a Sisu Redondo y tal, me decía que él, claro, cuando había estado en la Unión Soviética, claro, que había flipado. Decía que el nivel de vida era, en Moscú por lo menos, era más alto que en España. Era como estar en...
Sí, pero yo también... A
como
mí
un niño que va a Disneylandia, ¿no?
Pero
ya para los obreros y para, vamos, digamos, para las clases medias, en los años 80 ya la Unión Soviética ya no es un referente... Bueno, atractivo, ¿no? La gente le quiere ser más como un trabajador escandinavo.
Jesús Redondo no vale ni yo como criterio en ese sentido, porque nosotros viajábamos y a mí también, y de hecho en el partido desde el año 68 se hizo un esfuerzo crítico hacia la Unión Soviética, y antes incluso del eurocomunismo de Berlinguer y todo eso. Eso para la dirección. Pero mira, yo tengo la referencia de mi padre, que era un obrero comunista de base, completamente. Y él aceptaba el eurocomunismo, y yo creo que es representativo de mucha base militante obrera del partido. Él aceptaba como táctica el eurocomunismo, y que lo consideraba más una táctica muy inteligente. Pero realmente, hasta la caída del muro, no dijo que el comunismo había terminado. No lo dijo.
Pero no digo para la gente como tu padre, digo para otros trabajadores...
Que los paramilitantes, o
que
sea...
Que eran militantes.
Pero quiero decir que... Ah, que no eran militantes.
Sí, me refiero para esa gente.
Ah, ya. No hablas del partido ahora, no, hablas. No.
Gente,
ah, no, sí, para el público, no, eso sin duda. Sin duda.
Un país de estado de bienestar avanzado europeo que
sí, pero había mucho marxismo-leninismo en el partido hasta que renunciamos a esa fórmula. Pero la UPG era marxista-leninista, todavía lo sigue siendo. Y toda la extrema izquierda de la que hablábamos antes era marxista-leninista también, ¿eh? Es decir, que ideológicamente nosotros se nos criticó también por el eurocomunismo, no solo por la democracia, y por el tema de la autonomía. Te hablo de la militancia. La opinión pública, desde luego, que no era atractivo. La Unión Soviética dejó de ser atractivo públicamente, pues, en fin, yo creo que incluso ya en la propia Guerra Fría, ¿no?
Sí.
En la propia Guerra Fría, ya.
¿Qué te digo? Ya terminando, el ejemplo un poco del nacimiento de Euskadi Kosquerra, ¿en algún momento os inspira para tratar de hacer algo parecido en Galicia con los sectores nacionalistas más... Pues eso, más de Camilo Nogueira y...
Bueno, Euskadi Kosquerra es la rama política de ETA, político-militar,
sí,
de ETA,
pero,
quien lo crea.
Sí, pero ya en el momento, ya en el 81, cuando el Erchundi y otros deciden hacer una convergencia...
Sí, yo creo que eso aquí lo hubo. Bueno, primero, el fenómeno de Esquerra Galega lo conoces, que ahora está incluido en el bloque, pero y no sé si... Has entrevistado a Camilo, que es indispensable que lo hagas también.
Sí,
a Camilo
tengo que
entrevistarlo,
pero no tengo su contacto.
Te lo doy yo.
Ah, vale, genial.
Y además, porque él, por algún motivo que tengo que preguntarle, no sé por qué, tenía que estar ya haciendo sus memorias o escribiendo algo, o él está escribiendo más bien historia ahora, lo cual también nos alegramos, pero sobre lo que fue Esquerra Galega, porque está muy olvidado, fue un fenómeno pues paralelo a Euskadi Kosquerra, sumamente, sumamente interesante, que ha quedado también ahí un poco olvidado, ¿no? Porque los partidos que sustituyen a los que estaban antes, pues escriben la historia, y los que desaparecen no tienen quien le escriba, ¿no? Y me da mucha pena. Entonces, sobre la confluencia entre PCG y Esquerra Galega, pues eso después de que yo hubiera dejado la actividad política, se intentó por parte de mi compañero Anxo Guerreiro, ¿no? Y bueno, hubo ahí pues pues bastante trabajo conjunto y un intento de hacer aquí pues una especie de mistura, ¿no? Mezcla entre la tradición del PCG y la tradición nacionalista, que no era de la UPG, que era, digamos, más menos fundamentalista, ¿no? Sobre todo en aquel momento, como era Esquerra Galega. Pero eso ya fue una experiencia en la que estuvo una parte del PCG, una parte del antiguo PCG, que fue la parte un poco que siguió a Anxo Guerreiro, etcétera, como consecuencia de esa segunda escisión que hubo en el partido y que acabó diluyendo su proyección y su incluso su tradición de lucha aquí en Galicia, aunque eso ahora se retomó con Esquerra, pero más como Esquerra Unida que como PCG.
¿Se funda Euskadi Kosquerra y se expulsa el Erchundi y otros? ¿Estás en el Comité Central?
Se expulsa
del
PC. Pues yo creo que sí. ¿En qué año fue eso?
En noviembre del 81.
Sí, estoy en el Comité Central.
Claro. ¿Y en aquel momento cómo valoras
pues un compañero que se va, porque nos demás seguíamos en el Partido Comunista, ¿no? Yo valoré mucho a Roberto porque... En Galicia en general lo valoramos mucho, ¿no? Por todo eso, lo que significaba de fusión de tradición comunista y tradición nacionalista y tal. Y bueno, eso fue pues toda una escisión más de las que se produjeron continuamente después de la transición. Yo hablé de las que se produjeron en Galicia, pero fue general también en el País Vasco. Pasa que el País Vasco, el Partido Comunista de Euskadi y Escarbatúa se recuperó después, pero volvió a ascendirse. Digamos que ese es el mal, ¿sabes?, de la izquierda. Menos el PSOE, que en eso son mucho más inteligentes. Probablemente porque les une más el poder y los ideales se ve que dividen más, ¿no?
Cuando tienes mucho poder institucional es más fácil,
Es
¿no?
más fácil, claro. Cuando no...
Siempre para los críticos va a haber puestos también, ¿no?
Exacto, siempre, exacto. Y además bien se encargan ellos del que queda fuera, pues darle un buen puesto. Eso es un muy típico, además, del sistema bipartidista.
Pues nada, yo creo que con esto ya tengo muchísimo.
Bueno, me agrada...
Tú fuiste candidato, ¿no?
Pues sí, en las primeras elecciones, tanto por el PC como por Izquierda Unida, sí. Hasta, pues en las primeras, sí, generalmente por la provincia de Pontevedra, ¿no? Ajá. Yo, quitando ese periodo orense, mi trabajo político y sindical siempre lo hice en Vigo. Yo además tuve una sensibilidad que he guardado hasta el día de hoy. Por eso valoro mucho a Beiras, porque Beiras esa sensibilidad también la tiene, y es que de valorar la importancia de los movimientos sociales. Entonces, aunque estuve siempre en la dirección política, procuré desde el movimiento estudiantil hasta desde Madrid, pues tener una actividad siempre en el movimiento, en los movimientos sociales, ¿no? Porque creo que era clave, por lo menos en aquella época, cuando decíamos, como hacía el Pichi, partido de lucha y partido de gobierno. Después al final se quedó todo en el partido de gobierno. Y cuando empieza la lucha son otros, los jóvenes indignados, los que la protagonizan, ¿no? Y los sindicatos además se transforman, por otro lado, de un movimiento sociopolítico a una institución fundamental, pero parte del sistema, etcétera.
Que desempeñan su labor como una especie de como la pasión que puede haber en la organización de consumidores o...
Bueno, pero yo creo que si tuvieras el punto de vista de la persona que es un trabajador asalariado y que depende para su vida tanto de las negociaciones y de las luchas, sí, es muy distinto, ¿sabes?, que visto desde fuera.
Sí,
y
bueno,
en ese sentido cumplen un papel esencial. Muchas veces lo que consiguen afecta a centenares, sí, de miles y a millones de personas. Ahora, que como todas las instituciones que nacieron de la transición, pues obviamente necesitan una actualización, o sea, democrática, sí, y social.
Y refleja también que hay un empuje por abajo. O sea, la sociedad, o sea que los sindicatos reflejan también, los grandes sindicatos, ¿no?, reflejan también la pasividad que tiene la gente.
Mira, ¿sabes una cosa? Por ejemplo, yo sigo muy de cerca, bueno, por interés personal, ya te decía que siempre me pareció muy decisivo el papel de los movimientos sociales, pero también como historiador, ¿no?, porque aparte de historia medieval, pues hago historia inmediata, que decimos en historia de debate, y yo de lo que más trabajo son los movimientos sociales actuales. Ahora lo que más me interesa en España, claro, la memoria histórica, también por razones personales, y el movimiento indignado, que lo estoy siguiendo, ¿no? Y entonces, que son muy críticos con los sindicatos. Entonces hay sectores de ultraizquierda que sacan eso que era muy propio también de la transición, ¿no? Y es decir, que las bases son buenas de los sindicatos, pero los dirigentes no y tal. Pero hombre, si es una organización democrática y esos dirigentes son votados una y otra vez. Y además te digo más, que como todavía muchos de esos dirigentes todavía son de mi generación, pues todavía son a todos los niveles de mi generación o muy cercanas a mi generación, todavía están a la izquierda de la base sindical, o sea, de toda esa cantidad de cargos sindicales que se meten por razones personales en el comité, sí, de empresa para tener horas, sí, libres, para estar en una posición de poder dentro de la empresa, y que no tienen ideología ninguna. Y eso vale para gente de todos los sindicatos que son mayoritarios. Los minoritarios no, más bien es un trabajo militante, puede ser otra cosa distinta. Entonces, ese es el tema, y volvemos al tema de la transición. Es decir, que a veces se es lo que se merece, se tiene lo que se merece, ¿no? Porque claro, los que nos hemos pasado la juventud organizando manifestaciones, pues sabemos que cuando organizas algo o una huelga, hay a veces respuestas y a veces no hay respuestas. Y entonces, ¿por qué? Porque depende de cómo la plantees o de que lo que la gente decide hacer en cada momento, tiene que estar aprendiendo continuamente. Es como los votos, igual, como los votos y los gobiernos que se vota, etcétera, y todo eso. En fin, amigo,
bueno,
hemos recorrido ya unos siglos, no, pero unas décadas de historia. Que te sirva para algo y no dejes de la tesis después hacérnosla llegar a los que hemos colaborado como fuentes en ella.
Sí, cuenta con ello.